Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Hola, muy buenas tardes. Golpe a la cúpula de los trinitarios en la Comunidad de Madrid. La Policía Nacional ha desarticulado una facción de esta banda que estaba asentada en Torrejón de Ardoz y que actuaba con gran violencia en toda la región. Hay 8 detenidos a los que se imputan los delitos de asesinato, pertenencia a organización criminal, tenencia ilícita de armas y tráfico de drogas. La investigación comenzó tras un tiroteo en una discoteca de Puente de Vallecas. Enseguida les vamos a dar los detalles y también les vamos a contar la decisión que ha tomado la presidenta Isabel Díaz Ayuso tras reunirse esta semana con Teresa, una vecina de Fuenlabrada, víctima de la inquiocupación.
Y desde luego enviaré una carta al defensor del pueblo a ver si escucha este caso, a ver si este le interesa tanto como otros, porque creo que todos somos iguales ante la ley y la Constitución. Y que escuche a casos como Pilar, María Pilar y a esta pobre mujer mayor que está sola en Vicálvaro, en Vallecas, se multiplica por toda la Comunidad de Madrid. Y ustedes no hacen absolutamente nada más que decir que son bulos porque les carcome la ideología y la inhumanidad.
Sumar ha pedido a la ministra de Hacienda una reunión para buscar una solución al choque por la tributación del salario mínimo. La ministra Yolanda Díaz insiste en que ella ha hecho su parte, que ha sido incrementarlo y que María Jesús Montero es la que tiene que mover ficha. La también líder de Sumar se ha alineado hoy con las palabras de Pedro Sánchez sobre la salud de la coalición de gobierno.
Goza de muy buena salud. Y es verdad que tenemos muchas veces posiciones diferentes, pero le quiero dar una mala noticia a la derecha española de manera destacada. Hay gobierno de coalición que va a seguir ganando derechos y mejorando la vida de la gente para rato. No tengan ningún problema, es decir, la gente puede estar tranquila.
Sumar ha presentado una propuesta para que el salario mínimo no tribute. También el Partido Popular, su vicesecretario de Economía, Juan Bravo, se ha referido a esa iniciativa en el Buenos Días Madrid de Javier Fernández Mardomingo.
Más o menos con diferente técnica legislativa o no, lo que ha planteado es lo mismo que nosotros, que el salario mínimo no tribute. Es cierto que alguien en una crítica podría decir, oiga, ¿y por qué no han conseguido eso antes de aprobarlo? Porque en vez de pelearse allí, no se han sentado internamente y han dicho, oye, esto no puede tributar. Y María Jesús Montero, si tú el año pasado, en enero del 24, dijiste que tenías muy claro que el salario mínimo contigo nunca tributaría, ¿por qué no respetas tu palabra?
Y un día más tenemos que hablar del presidente Donald Trump. Europa trata de digerir sus planes para poner fin a la guerra en Ucrania tras las conversaciones que ayer mantuvo con sus homólogos ruso y ucraniano. En Kiev miran con inquietud la simpatía de Trump hacia Vladimir Putin y los ministros de defensa de la OTAN valoran hoy la situación. La española Margarita Robles insiste en un mensaje claro.
Nosotros vamos a seguir apoyando a Ucrania, creemos firmemente en que es necesaria la paz y que la paz, Ucrania merece la paz, pero una paz que tiene que ser justa y duradera y que no se puede llegar a un final sin hablarlo previamente con Ucrania. Ucrania tiene que decidir su propio destino y ver en qué circunstancias se dan esos acuerdos de paz.
Estamos pendientes a esta hora de las noticias que llegan desde Alemania. La policía ha detenido al conductor de un vehículo que ha arrollado a un grupo de personas en la ciudad de Múnich. Hay al menos 20 heridos y las autoridades están investigando las circunstancias de este incidente sin descartar un posible móvil terrorista. Como ven, la actualidad viene muy cargada en este 13 de febrero, Día de la Radio, que aquí en Onda Madrid llevamos celebrando desde primera hora y con ustedes, con nuestros oyentes, como no podía ser de otra forma.
Yo en mi vida no se concibe sin la radio. Yo viajo bastante, en el coche siempre tengo la radio puesta, en la cama yo siempre tengo la radio puesta, aunque esté dormido siempre está la radio puesta. Se me cae el auricular, pero en cuanto me despierto me lo vuelvo a poner. Yo no concibo mi vida sin la radio. La radio para mí es casi un poco algo sagrado, ¿no?
Los primeros recuerdos de la radio, a ver, yo ya soy bastante talludito, los tengo con mi abuela y con mi madre en años muy pretéritos, pues escuchando a Luis del Olmo, Iñaki Gabilondo, incluso hasta la famosa Elena Francis.
Cuando empecé a venir aquí a Madrid con mi camión a repartir y eso, pues venía con mi tío y siempre venía escuchando la radio, y la verdad que desde que lo escuché el primer día lo cogí como costumbre y siempre con la radio.
Pues muchas felicidades a todos los compañeros de esta casa y también a los de el resto de emisoras. Ahora les adelantamos otras noticias en titulares con Enrique López. Funcionarios y médicos salen a la calle en Madrid.
En dos protestas, una frente al Ministerio de Hacienda de funcionarios por la falta de convenio sanitario de Muface, la otra frente a Sanidad contra el borrador de la reforma del Estatuto Marco que ha elaborado el Ministerio. Los médicos consideran que atropella sus condiciones laborales y piden una regulación específica para su profesión.
Lo que tendrá que la ministra es plantear un documento que recoja las necesidades del colectivo médico, que lo negocie y lo hable con los médicos, porque las condiciones laborales de los médicos, creo que la ministra debería haber entendido, después de la movilización que ha habido, que las tiene que hablar con los médicos, no con personas ajenas a la profesión médica.
Aquí estamos y aquí vamos a seguir. No nos vamos a rendir, no nos van a callar.
Segunda sesión del juicio a los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño por el caso Mascarillas.
Por la presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la compraventa de material sanitario durante la pandemia. Hoy testimonio clave, el de Elena Collado, la responsable de compras del consistorio. La defensa de los acusados ha aportado un audio con los costes de esas mascarillas. Ella ha explicado que nunca interpretó que el margen fuera una ganancia para los empresarios.
La gente las está vendiendo a $6, entre $6 y $8 en el mercado. Pero en fábrica nos cuestan $2.
Eso entendía que era el margen comercial de la fábrica, lógicamente, por todos sus costes de embalaje, de distribución, etcétera, etcétera.
Es decir, que al oír esos mensajes, usted seguía en la idea que aparece en el cuadro de que no cobran comisión.
Por supuesto.
Por primera vez en la historia, la población de España supera los 49 millones de habitantes.
A 1 de enero vivían en nuestro país 49.077.984 personas, según el Instituto Nacional de Estadística. Un aumento de población por el incremento de extranjeros, ya que disminuyeron las personas nacidas en España. Las principales nacionalidades de los inmigrantes que han venido son colombianos, venezolanos y marroquíes.
Pistoletazo de salida a la Semana de la Moda de Madrid.
Y así ha sonado esta mañana en la Plaza de la Villa, en pleno centro de la capital. Se ha convertido en una improvisada pasarela por la que han desfilado 40 modelos con creaciones de 27 diseñadores inspiradas en los orígenes de la ciudad y sus tradiciones.
Vamos ya con el titular del deporte, Laura Cabrera.
Y con la fiesta del baloncesto español, que arranca desde hoy hasta el domingo la Copa del Rey en Gran Canaria de baloncesto. Una copa la más igualada de los últimos años. El Real Madrid va a debutar mañana a las 6:30 ante el Manresa en cuartos de final. No se cruzaría con el Fútbol Club Barcelona hasta una hipotética final. Edi Tavares, jugador del Real Madrid, dice que la concentración es básica en un torneo tan corto donde cualquier error te manda para casa.
Tienes que estar al 200% esa semana, porque el equipo que esté mejor preparado, mejor físicamente y que vaya con un buen ritmo de partido y de concentración, creo que lo llevará a la Copa seguro, porque esa Copa lo que tiene es que como te despistas un segundo te quedas fuera, así que hay que ir concentrado e ir preparado para dejarse la vida a top.
Hoy se juegan los dos primeros partidos de estos cuartos de final, a las 6:30 Unicaja Juventud de Badalona, a las 9:30 el anfitrión, el Tenerife, se enfrenta al Fútbol Club Barcelona. Y en la Copa de la Reina, ayer caía eliminado el Madrid de Club de Fútbol Femenino 1-2 ante el Barça y con polémica porque el primer gol de las azulgrana fue en claro fuera de juego. Hoy el Real Madrid a las 9 recibe la Real Sociedad en el Di Stéfano, lo contamos en el 106 de la FM en Onda Madrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora encontrarán tráfico lento de salida de Madrid por la A3 en el tramo habitual de Rivas con hasta 2 kilómetros de retenciones. En el resto de carreteras, por el momento, situación muy tranquila, pero les pedimos que extremen la precaución.
El tiempo.
Y completamos la información de servicio público, como hacemos cada día con la previsión meteorológica. Sara Bayo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues mira, a esta hora tenemos 12 grados de temperatura en algunas localidades serranas ya y subiendo de cara a esta tarde. y ya llegamos a los 14, por ejemplo, en el área metropolitana, en municipios como Móstoles. Por delante, una tarde en la que las temperaturas van a volver a subir un poquito más, 15 y 16 de máxima previstos para hoy, una tendencia al alza que continuará el fin de semana. En el cielo, algo enmarañado por esas nubes de tipo alto que se van colando, pero bueno, con grandes ratos de sol. De cara al sábado, el cielo sí que va a ir cubriéndose un poquito más y de hecho para las primeras horas del domingo podría permanecer parcialmente cubierto. Eso sí, ayudará a que las noches no sean tan frías y durante las horas centrales del día, lo dicho, tendremos un fin de semana con tintes primaverales.
Bueno, entonces se adelanta un poquito la primavera. Ojo, tampoco hay que fiarse, que luego vienen los bajones de temperatura y los resfriados. Gracias, Sara. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid, en la producción Patricia Fernández, Quique Viso en la técnica.
¿Qué haces?
¿No lo notas? Madrid ha vuelto a cumplir con la Directiva Europea de Calidad del Aire. Y ya van 3 años seguidos.
A ver. Oye, pues sí.
Movernos en transporte público, caminando, renovar el vehículo, las calderas, instalar placas solares. Cada gesto cuenta. Gracias a todos, Madrid tiene otro aire. Ayuntamiento de Madrid.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
Tengo una vivienda vacía y no sé qué hacer. La alquilaría, pero necesita reforma. Y me da miedo que el inquilino no pague.
¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid se encarga de todo? Reforma, gestión del alquiler, cobros y sin riesgo de inquiocupación. Apúntate ya al programa Reviva en emvsmadrid.es y alquila fácil. Ayuntamiento de Madrid.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Nuevo golpe a las bandas violentas en la Comunidad de Madrid, se lo hemos contado en nuestra portada. La Policía Nacional ha desarticulado una facción de los Trinitarios que estaba asentada en Torrejón de Ardoz y ha detenido a 8 personas, entre ellas varios responsables de la organización a nivel nacional. A este grupo se le considera uno de los más violentos en la región, Gabriel Aldea.
Entre los detenidos se encuentran el Corona Suprema, el máximo responsable del coro de los Trinitarios TJ Green y otros 7 altos cargos en la jerarquía de la banda. Se les imputan los delitos de asesinato, pertenencia a organización criminal, tenencia ilícita de armas y tráfico de drogas. El centro de operaciones lo tenían en Torrejón de Ardoz, lo explica Cristina Hernández, portavoz de la Policía Nacional.
Tras las pesquisas llevadas a cabo, se localizó en la localidad de Torrejón de Ardoz un inmueble ocupado por los máximos dirigentes del coro de los Trinitarios del Corredor de Henares. Y desde esta vivienda, que funcionaba como centro de operaciones, el Corona Suprema controlaba todos los movimientos de la banda a nivel de la Comunidad de Madrid.
En el registro del inmueble se intervinieron 5 armas de fuego, armas blancas, varios kilos de hachís, marihuana, cocaína y otras drogas, así como documentación secreta de la banda. La investigación policial había comenzado el pasado mes de mayo tras un tiroteo en la puerta de una discoteca en Puente de Vallecas. Varios hombres se bajaron de un coche de madrugada y abrieron fuego contra un grupo de personas. Un hombre resultó herido.
Posteriormente se pudo determinar que esta acción se había perpetrado por miembros de los Trinitarios y había sido ordenada por el máximo responsable a nivel territorial de la Comunidad de Madrid. Las averiguaciones practicadas indicaban que se trataba de un ajuste de cuentas por deudas relacionadas con el tráfico de drogas.
Termina así una operación policial con más de un año de investigación en la que se ha desarticulado uno de los brazos más peligrosos de los Trinitarios y se acaba con la financiación ilegal de la banda.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
El servicio del 112 destinado a gestionar casos de ocupación en la Comunidad de Madrid ha duplicado en el último mes las llamadas relacionadas con este problema, con 56 frente a las 32 de la primera semana de enero. Este servicio comenzó a funcionar en junio del año 2022. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha anunciado hoy que va a llevar al Defensor del Pueblo varios casos de víctimas de inquiocupación tras reunirse esta semana con una de ellas.
Y desde luego enviaré una carta al Defensor del Pueblo a ver si escucha este caso, a ver si este le interesa tanto como otros, porque creo que todos somos iguales ante la ley y la Constitución. Y que escuche a casos como Pilar, María Pilar y a esta pobre mujer Madíos que está sola en Vicálvaro, en Vallecas, se multiplica por toda la Comunidad de Madrid y ustedes no hacen absolutamente nada más que decir que son bulos porque les carcome la ideología y la inhumanidad.
El debate sobre la ocupación ilegal en la región se ha reavivado en las últimas semanas con el choque entre la delegación del Gobierno, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso y el Ayuntamiento de Madrid. Hoy se ha hablado de ello en el Pleno de la Asamblea Regional, que también ha abordado la crisis de la vivienda. José Frutos.
Hola, ¿qué tal? Sí, el debate estaba anunciado y ha sido agrio. La socialista Mar Espinar culpaba a Ayuso de los altos precios del alquiler por no aplicar la Ley Nacional de Vivienda y la presidenta relacionaba el problema con la inseguridad jurídica provocada por las actuaciones del gobierno de Sánchez.
Que usted ha decidido disfrazarse de Aznar y va por ahí al grito de ¿quién es usted para decirme a mí a qué precio puedo alquilar mi casa? Es la sociedad, señora Ayuso, es la sociedad que ha salido a la calle para decirle que deje de poner alfombras rojas a los fondos de inversión y a los grandes propietarios, señora Ayuso.
Así nada puede funcionar. Sin Estado de Derecho y sin ley, sin respeto al Poder Judicial y a la separación de poderes, nada es posible. Señor Sánchez, saque sus manazas del Poder Judicial y de la separación de poderes. Y así todo funcionará, la vivienda, la empresa, el empleo y la prosperidad. Gracias.
Tampoco faltaba tensión con Manuela Bergero de Más Madrid en relación al caso del fraccionamiento de las obras en centros de FP.
¿Quiénes, esos nuevos amigos o viejos amigos del Partido Popular, han dado un pelotazo? ¿O quiénes de su bancada se van a sentar en el banquillo por el caso FP? Dígame si es tolerable lo que pasó en la Consejería de Educación.
Nos vamos a personar como acusación particular cuando la instrucción lo permita. Nosotros somos los que lo hemos llevado a la justicia y nos podríamos haber marcado un errejón y taparlo y mirar para otro lado, pero no lo hemos hecho porque no somos como ustedes.
Más Madrid, por cierto, se personará también por no confiar en el papel del gobierno y con Isabel Pérez Moñino de Vox, intercambio de reproches por las ayudas a la natalidad.
Y me he llevado una gran sorpresa con los apellidos, con muchos de los apellidos de las beneficiarias, que lo voy a intentar pronunciar si la izquierda, estos bucaneros que se ponen tan nerviosos, me dejan hacerlo. Atitiu, Bouchal, Boom, Alison, Isabel, Imán.
Hijos que hoy son españoles, porque en cualquier lugar del mundo un niño que nace en ese país tiene derecho a tener su nacionalidad, excepto en el mundo de Vox.
Confunden, decía Ayuso, inmigración con inmigración ilegal.
Los vecinos de Madrid capital que se encuentren en situación de vulnerabilidad pueden pedir una reducción de la tasa de basuras hasta el día 28 de febrero. Estas bonificaciones también van a afectar a las viviendas o locales vacíos y a las familias numerosas que vivan en régimen de alquiler. Mar García.
Para las personas en situación de vulnerabilidad, la tasa de basura será sin coste, pero tienen que solicitarlo, no se aplica de oficio. También tienen que pedir esa reducción otros dos colectivos, y más Sanz, vicealcaldesa.
Las familias numerosas que nosotros tenemos en nuestras bases de datos, no hace falta que nos lo soliciten, pero cuando son familias que están en alquiler, no contamos con esa información y, por tanto, son ellas las que nos lo tienen que solicitar, igual que en el caso de las viviendas vacías, también son esas personas, esas familias, las que nos lo tienen que solicitar.
Familias vulnerables, numerosas en alquiler, viviendas o locales vacíos. Estos colectivos tienen de plazo hasta el 28 de febrero para pedir su rebaja en el recibo de la tasa.
Se llama tasa de generación de residuos, información general, está en el portal del contribuyente del Ayuntamiento de Madrid y allí mismo se pueden solicitar las reducciones de la cuota en el pago en el enlace reducciones y supuestos de no sujeción, portal del contribuyente del Ayuntamiento de Madrid. Por supuesto, también tienen a disposición los ciudadanos el teléfono 010, las 5 oficinas de atención al contribuyente de la capital.
Madrid ha incluido en la nueva tasa de basuras una reducción a familias numerosas similar a la que existe para el IBI. Al resto se le va a descontar la parte proporcional por generación de residuos. El plazo para solicitar las reducciones de la tasa de basura, recuerden, termina el 28 de febrero. Los avisos de pago van a empezar a recibirse durante el segundo semestre del año.
Hoy se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Madrid la segunda sesión del juicio a Luis Medina y Alberto Luceño por el caso Mascarillas, con un testimonio considerado clave en la investigación, el de Elena Collado, la responsable de compras del Ayuntamiento de la capital, que fue la encargada de cerrar los contratos de compra de material sanitario con los dos empresarios, Raquel Ruiz.
Y en todo momento la que fuera responsable de realizar esos contratos ha mantenido que los empresarios siempre le trasladaron durante las conversaciones previas que los precios no incluían comisiones. Todo lo contrario a lo que intenta demostrar la defensa con uno de los audios aportados y que se ha emitido en la sesión de hoy.
Yo salía, esta valen como dos en fábrica, o sea, la gente las está vendiendo a $6, entre $6 y $8 en el mercado, pero en fábrica nos cuestan $2.
Collado ha explicado que de ese audio concluyó que los 6 euros correspondían al precio de las mascarillas y nunca lo interpretó el margen como una ganancia para los empresarios.
Se entendía que era el margen comercial de la fábrica, lógicamente, por todos sus costes de embalaje, de distribución, etcétera, etcétera.
Es decir, que al oír esos mensajes, usted seguía en la idea que aparece en el cuadro de que no cobran comisión.
Por supuesto.
Es una de las claves de este juicio en la que más ha insistido durante su turno el Ministerio Fiscal y en la que se ha mantenido firme la testigo.
Y en ese contexto lo que nos importaba al Ayuntamiento de Madrid era el precio que nos iban a cobrar, el precio de comercialización del producto. También cuando te compras un traje en China y te lo manda a Shein, seguramente valga 1 euro lo que le cuesta a la fábrica y 15 lo que cuesta en España.
Collado ha declarado que, de haber conocido este sobrecoste lucrativo, posiblemente se hubieran replanteado la operación, aunque también ha reconocido que eran momentos de desesperación por la falta de material y de ahí la urgencia a la hora de cerrar los contratos.
La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, ha vuelto a pedir explicaciones al alcalde Martínez Almeida tras acusar al consistorio de conocer el margen de beneficio que los comisionistas se iban a embolsar.
Los audios aportados en esta segunda fase del juicio demuestran que la señora Collado y, por tanto, el Ayuntamiento de Madrid sabían la diferencia de precio que existía entre el precio de compra en la fábrica y el precio de venta, que iba de los 2 euros a los 6 euros en cada una de esas mascarillas. Por tanto, conocían el margen de beneficio que los comisionistas se iban a embolsar. El Ayuntamiento de Madrid conocía el palasaca de estas mascarillas.
La vicealcaldesa Inmaculada Sanz ha recordado que no hay ningún representante del Ayuntamiento imputado y que todos los grupos municipales aprobaron en el Consejo de Administración de Funeraria la adquisición de mascarillas y otros materiales sanitarios.
Se aprobó por unanimidad de todos ellos y ahora no pueden hacer como que no lo conocían. Así que, insisto, no hay ninguna novedad al respecto y, por supuesto, todas las personas que van a ir a declarar como testigos por parte del Ayuntamiento de Madrid van a volver a decir toda la verdad, como hemos hecho desde el inicio en este proceso. Por mucho que a la izquierda le moleste, no hay nadie del Ayuntamiento de Madrid que esté imputado en este procedimiento.
Más cosas. Las obras en los terrenos de las antiguas cocheras de Cuatro Caminos podrían empezar en enero del próximo año. Urbanismo lleva para su aprobación este mes en comisión y pleno el desbloqueo de un proyecto que supone un alivio para 443 familias cooperativistas que llevan desde 2014 esperando su vivienda. Son 11 años esperando. Malestar entre los vecinos de Malasaña por el proyecto de remodelación de la Plaza del 2 de Mayo. El pasado mes de julio, el Ayuntamiento de Madrid y el Colegio de Arquitectos de la región convocaron un concurso de ideas y las asociaciones vecinales han conocido el posible proyecto ganador. Su propuesta no les convence. Cibeles responde que el proceso aún no está cerrado. Paloma Nolasco.
Básicamente, la vicealcaldesa dice que es pronto, que atenderán las observaciones de los vecinos y que a la gran mayoría les gustará el resultado. Inmaculada Sanz insiste en que es necesaria la remodelación para terminar de zanjar problemas de convivencia y seguridad.
Es una obra que necesita una remodelación, que en estos momentos tiene problemas importantes respecto a la convivencia y también a la seguridad. Y además de haber incorporado esas cámaras de videovigilancia, entendemos que esta obra va a venir a mejorar precisamente la convivencia y, por supuesto, no a empeorarla.
El punto de vista de los residentes del barrio es otro. La presidenta de la Asociación de Vecinos de Malasaña entiende que es mejor destinar los 150.000 euros que se van a gastar a trabajos de mantenimiento y limpieza. Además, la Plaza del 2 de Mayo, cuenta Maribel Pizarroso, es la única que no está llena de terrazas, conserva zonas para juegos infantiles y bancos de piedra para que el espacio público sea una zona para estar, no solo para pasar. También recuerda que el monumento a Daoiz y Velarde no se puede mover y cree que este que vamos a escuchar es el objetivo que busca el ayuntamiento.
Los mismos usos que ahora mismo está teniendo la Plaza de España, dejarla diáfana, ferias, casetas, y que al final este espacio, como te digo, que es el único espacio en el que la gente puede disfrutar de un rato de esparcimiento, gente joven, gente más mayor, o sea, que es una plaza también intergeneracional, pues va a desaparecer.
La reforma concluye, no es necesaria, así lo son, un nuevo centro de salud, espacios de participación ciudadana, poner coto a las viviendas turísticas y sustituir, o en su caso eliminar, los bolardos destrozacoches que también dificultan la movilidad de las personas por estar situados en aceras muy estrechas.
Noticias 14 horas. con Elia Fernández.
Pasan 24 minutos de las 2 de la tarde. Madrid ha dado el pistoletazo de salida a su Semana de la Moda, convirtiendo la Plaza de la Villa en una pasarela por la que esta mañana han desfilado 40 modelos con creaciones de 27 diseñadores inspiradas en los orígenes de la ciudad y sus tradiciones. Marta Zúñiga, también se ha querido rendir homenaje a los oficios artesanos.
Pistoletazo de salida a Madrid es moda, la Plaza de la Villa convertida en una gran pasarela en la que se han mostrado colecciones de más de 25 diseñadores como Devota y Lomba, Dolores Promesas, García Madrid, Torreta o Verino. 40 modelos y una puesta en escena inspirada en los orígenes de Madrid y sus tradiciones. ¿Qué sería de la moda sin los artesanos? Se pregunta Pepa Bueno, que es la directora ejecutiva de la Asociación de Creadores de Moda de España.
Los artesanos son las manos que hacen, que llevan a cabo todo aquello que piensa el creador o la diseñadora, ¿no? Sin esos artesanos, sin esas manos que hacen la moda no sería posible.
Alpargatas, sombreros tradicionales o piezas de crochet, florece la moda de autor, Modesto Lomba.
En esta edición también ponemos el foco en esos comercios tradicionales que proveen a todos los artesanos, no solamente a diseñadores, sino a todos los artesanos, y que nos permiten desarrollar nuestro trabajo.
Un trabajo que se muestra desde hoy y hasta el 18 de febrero con Madrid es Moda, que abre la Semana de la Moda con desfiles, presentaciones, exposiciones y moda, moda en Madrid, porque Madrid está de moda.
Y nos trasladamos de la Plaza de la Villa a la calle Alcalá. La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando muestra por primera vez las más de 200 planchas de cobre que Francisco de Goya realizó para las series de grabados Desastres de la Guerra, Tauromaquia, Disparates y Caprichos, Begoña Alarcón.
Sí, aquí la presidenta ha podido conocer el nuevo gabinete Goya, donde se conservan y se exponen por primera vez en la historia todas las planchas, 213 en total, de las series gráficas de Goya, Desastres de la Guerra, Tauromaquia, Disparates y Caprichos. Piezas conservadas con su aspecto original de cobre, tras haber sido eliminados los recubrimientos galvánicos de que fueron objeto desde mediados del siglo XIX. Y este lugar, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, es el lugar elegido por la Comunidad de Madrid para llevar nuevas exposiciones y retomar la actividad cultural en este espacio.
En 2026 presentaremos una exposición dedicada al Siglo de Oro, coincidiendo con su declaración de como bien de interés cultural en la categoría de patrimonio inmaterial. En 2027 será el turno de la Edad de Plata, destacando la generación del 27 y su impacto en nuestra historia. Y en 2028 exploraremos el Madrid que no fue. Un recorrido por los proyectos que algunos arquitectos esbozaron y que nunca llegaron a materializarse en nuestra ciudad.
La Comunidad de Madrid otorga a esta institución una ayuda anual de 100.000 euros para contribuir a su mantenimiento.
2:27, hacemos un alto y nos ocupamos de la polémica por la tributación del salario mínimo.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco nos dan un máster de cine todos los fines de semana en Onda Madrid. En Última Sesión hacen un tándem perfecto. Tanto monta, monta tanto.
¿Soy codirector de Última Sesión o cuál es mi rango?
Sí. Antidirector, si
me paran como antidirector de Última Sesión y me dicen, ¿hay algo de la vida que no te moleste?
Le han cogido el gusto al éxito y esta temporada se han hecho un propósito sobre su número de oyentes.
Todo subir, nunca bajar.
Nunca bajar.
Todo subir,
nunca bajar.
Nunca bajar.
Nunca bajar.
¿Vale? Bien. Vale.
Para eso tenéis que sintonizar Onda Madrid los sábados de 11 a 12 de la noche y los domingos de 10 a 11. Última Sesión, donde el cine es lo primero.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
El Partido Socialista y Sumar no se mueven de sus posturas sobre la tributación del salario mínimo. La formación que lidera Yolanda Díaz ha pedido una reunión al Ministerio de Hacienda para buscar una salida negociada, mientras los dos socios de gobierno intentan transmitir la imagen de que su coalición goza de buena salud a pesar de este choque. Noelia Ontoria.
Choque que se encona según pasan las horas, con las partes sin moverse un ápice de sus posturas. La novedad es que hoy Sumar pide una reunión urgente al Ministerio de Hacienda para buscar una solución. Yolanda Díaz.
Todos los años, después de aprobar el Real Decreto en el que yo fijaba el salario mínimo, el Ministerio de Hacienda después destopaba, es decir, declaraba exenta la cuantía anual. Estamos a resultas de una legítima discusión en el Ministerio de Hacienda.
La vicepresidenta y titular de Hacienda, María Jesús Montero, sigue convaleciente, pero tampoco sus compañeros del PSOE transmiten la sensación de que esa reunión vaya a solucionar el desencuentro. Óscar López, ministro de Función Pública, insistía en la necesidad de la tributación.
Si siguen subiendo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con otros colectivos, por ejemplo los pensionistas, que también pagan sus impuestos? No vas a discriminar a unos en función de otros.
En un foro en el Vaticano, el presidente del gobierno hablaba de justicia fiscal.
Out for taxation.
Sin una tributación justa, nunca tendremos los recursos para luchar contra la pobreza o el cambio climático. La justicia fiscal no es solo una opción política, decía el presidente.
Tax justice is not just policy choice.
La situación sigue siendo munición en manos del Partido Popular. Alberto Núñez Feijóo acusaba hoy a Pedro Sánchez de populista y el responsable económico del PP, Juan Bravo, arremetía contra Montero en el programa Buenos Días de esta emisora.
Este tipo de política populista que utiliza el incremento del salario mínimo para incrementar la presión fiscal y la recaudación fiscal, hemos de denunciarla claramente.
Y María Jesús Montero, si tú el año pasado, en enero del 24, dijiste que tenías muy claro que el salario mínimo contigo nunca tributaría, ¿por qué no respetas tu palabra?
Hasta la UGT ha pedido una reunión urgente con la vicepresidenta primera para abordar el asunto, lo que eleva aún más la presión sobre la parte socialista del gobierno.
Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se han desplazado hoy a Cataluña. El presidente del gobierno ha visitado una promoción de viviendas de alquiler social en la provincia de Barcelona, donde ha defendido la ley estatal y ha reclamado a las comunidades autónomas que, como Madrid, rechazan su implantación.
Solo hace falta la voluntad para aplicar esta ley de vivienda y lo que no podemos es aceptar el boicoteo que hacen algunas administraciones a esta ley aprobada por las Cortes Generales. Por eso hago un nuevo llamamiento a todos los gobiernos regionales para que apliquen la ley de vivienda de una vez por todas. Y frente a eso, a la ley de la selva, la ley de vivienda, frente a los fondos buitres, pues evidentemente la ley de vivienda, y frente a la especulación, la ley de vivienda.
Y hoy hemos conocido la última encuesta del CIS, que dispara al Partido Socialista en porcentaje de votos respecto al Partido Popular, que se deja más de un punto. Sumar baja ligeramente y Vox sube. El sondeo se hizo pocos días después del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y cuando el gobierno había acordado un nuevo decreto ómnibus con Junts. Flor Carazo.
El PSOE obtendría el 33,4% de los votos si se celebraran elecciones. Gana 1,6 puntos, los mismos que pierde el Partido Popular, que lograría el 28,1% de los sufragios. La distancia entre ambas formaciones se amplía 5,3 puntos. Vox sigue como tercera fuerza y sube casi un punto hasta el 13,3%. Sumar baja hasta el 6,4% y Podemos continúa acercándose al crecer hasta el 4,4%. Se acabó la fiesta, Esquerra y Junts caen mientras Bildu sube y el PNV se mantiene. Ningún líder aprueba y el más valorado es Pedro Sánchez con un 4%. Por detrás, Yolanda Díaz y Alberto Núñez Feijóo. El líder socialista continúa siendo el preferido como presidente del gobierno. En cuanto a los principales problemas del país, la vivienda encabeza la lista por tercer mes consecutivo, seguida de la crisis, los problemas económicos y el paro. La encuesta pregunta por Trump y el 70% de los españoles considera que su mandato será perjudicial para la economía española.
Sindicatos médicos de toda España se han concentrado ante el Ministerio de Sanidad contra el borrador del Estatuto Marco, que afecta al conjunto de trabajadores del Sistema Nacional de Salud, a sanitarios y a no sanitarios. Los médicos siguen exigiendo un convenio propio. La ministra Mónica García no lo ve necesario, pero sí se abre a otras opciones. Eva Prat.
Han pedido a gritos la dimisión de la ministra Mónica García, a la que acusan de traición. Dice los facultativos que están hartos de agravios y que de que no se reconozca su responsabilidad. Víctor Pedrera, secretario general de la Confederación Española de Sindicatos Médicos.
Equipara a médicos y a profesionales con formación de 6 años de carrera y la obligatoriedad de tener formación especializada de 4 o 5 años con profesionales que tienen 4 años de formación. Para nosotros eso es totalmente inadmisible.
El estatuto propio de los médicos, aseguran, es la única forma de retener el talento. Miguel Lázaro, presidente de la Confederación.
Para parar el autoexilio médico, para favorecer la operación retorno y para que la sanidad pública tenga más de 175.000 médicos, y además teniendo en cuenta que en 5 a 10 años vamos a jubilarlos el 50%, necesitamos un estatuto propio de los médicos que reconozca nuestra singularidad y que dé respuesta a la necesidad de 48 millones de españoles.
Desde AMITS, Ángela Hernández insiste en que el nuevo documento empeora las condiciones del colectivo.
El Estatuto Marco, siempre digo que lo diseñaron genios del mar para los médicos y para los facultativos. Preferimos que se sienten a hablar con la profesión y mantener unos buenos estándares de calidad y que esto se alargue a que se haga una chapuza.
Y esto es lo peor que puede pasar, que no haya un cambio, ha dicho en Radio Nacional la ministra de Sanidad, Mónica García. Empatiza, asegura, con el malestar de los médicos, pero solo contempla un capítulo propio para los facultativos dentro de un marco general.
Yo soy médica, pero también hay que entender que yo soy no solamente la ministra de los médicos, soy la ministra de los enfermeros, de los auxiliares, de los investigadores, de los celadores, y sí que creo que todas las reivindicaciones y las particularidades de los médicos, que las hay, caben en un estatuto marco común, y sin embargo, en un estatuto propio no caben el resto del Sistema Nacional de Salud, ¿no? Separar a unos profesionales de otros significaría, bueno, pues de alguna manera sacar a esos profesionales de la función pública.
Ha recordado además la ministra que el Estatuto Marco es un compromiso que se financia con los fondos europeos.
No ha sido la única movilización, la única protesta que hemos visto en el día de hoy, porque también han salido a la calle los sindicalistas de Muface. El gobierno sigue sin llegar a un acuerdo con las aseguradoras privadas, pese a la prórroga del pasado mes, cuando concluyó el plazo de negociación. Por su parte, CESIF, ha programado movilizaciones por toda España durante los meses de febrero y marzo.
Siguen sin renovarse los convenios, el gobierno ha seguido poniendo dinero para negociar, pero tras una segunda prórroga sigue sin haber acuerdo. En la concentración de esta mañana frente al Ministerio de Hacienda han coincidido funcionarios de CESIF y policías del sindicato Jupol. Miguel Borra representa a los funcionarios y ha denunciado las presiones a las que está expuesto este colectivo.
Seguimos teniendo muchos problemas en la asistencia sanitaria. Se retrasan pruebas a nuestros mutualistas, se les aplazan procedimientos. En algunos casos se pretende que se pague por esa asistencia sanitaria. Le exigimos al gobierno que tiene que seguir velando por la salud de sus empleados públicos, por la salud de los mutualistas y a las aseguradoras, que tienen que cumplir con lo que han firmado.
Por parte de Jupol, que representa a 75.000 policías, su portavoz, Laura García, denuncia que muchos agentes no están recibiendo atención hospitalaria.
Que se acabe con esta crisis, esto es insostenible. Ahora mismo hay cerca de 75.000 policías que también estamos sufriendo esta situación, también nuestras familias. Se están anulando citas médicas, tratamientos de enfermedades graves, operaciones quirúrgicas. Es muy grave jugar con la salud de las personas.
1,5 millones de funcionarios se encuentran dentro de este colectivo. Esta mañana se han escuchado cánticos con reproches dirigidos al ministro de Función Pública, Óscar López, y a la ministra de Sanidad, Mónica García, y se ha criticado a UGT y Comisiones Obreras, a los que se les acusa de un doble juego. Ellos llaman a los funcionarios mutualistas a abandonar el sistema y acudir a la sanidad pública. Hoy solo ha habido concentraciones, pero el sindicato CESIF va a convocar una huelga si el 4 de marzo no se logra un acuerdo satisfactorio.
Una información de Julio César Cobos, 2 y 38 minutos.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Y nos ocupamos a continuación de la octava jornada del juicio a Luis Rubiales, que aún no está visto para sentencia, porque todavía quedan pendientes algunos informes de conclusiones de las defensas. Hoy hemos escuchado los argumentos del abogado de Jenny Hermoso y de la defensa del propio Rubiales, Carlos Sánchez Blas.
Olga Tubau es la abogada de Rubiales y expone en estos 42 segundos de radio sus argumentos para no considerar el beso de su defendido una agresión sexual.
Te dan un beso que tú no has querido y en ese momento te da asco y te despides con dos palmadas en los costados, que es prolongar el contacto físico, y con una sonrisa. Si hubiera sido objeto de una agresión sexual, si ella lo hubiera vivido así, si la señora Jennifer Hermoso se quedó en shock por esa conducta inesperada, invasiva de su intimidad sexual, no se puede contestar, pues vale. Una víctima de agresión sexual haga broma de lo que ha sido la conducta constitutiva de la agresión sexual, realmente es muy poco coherente con ese sufrimiento en el que caen inmediatamente las personas que han tenido que pasar por una situación tan extraordinariamente terrorífica como esta.
Desde la bancada en la que se ubican las acusaciones, insisten en la existencia del delito por el que piden 2 años y medio para el expresidente de la Federación. El abogado de Hermoso es Ángel Chavarría.
Clara intención de consumar el acto, bloqueando la cabeza de la señora Hermoso para no poder hacer ningún acto evasivo e inmediatamente, no solamente por el consentimiento, que en el caso de pedirlo, cosa que dudamos, evidentemente negamos, no nosotros, sino la propia Jennifer Hermoso, poco le importaría. Iba a consumarlo en cualquier caso. No había posibilidad de escaparse. Que lo que estamos no es ante un consentimiento, es ante un sometimiento.
Está previsto que el juicio finalice mañana con las conclusiones de las defensas de Bilda, Luque y Rivera, seguidas del derecho a la última palabra de todos los acusados.
Después de 3 años de guerra, se abre una ventana para que la paz llegue a Ucrania tras las conversaciones telefónicas que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha mantenido en las últimas horas con los presidentes ruso y ucraniano. El mandatario estadounidense y Vladimir Putin se van a ver en Arabia Saudí para iniciar de inmediato unas negociaciones que, a tenor de lo que ha dicho la Casa Blanca, implicarían importantes renuncias para Kiev. Mónica Roncero.
Moscú, de hecho, ya ha empezado a conformar el grupo de trabajo que participará en las negociaciones, según ha dicho esta mañana Dmitry Peskov. Según el portavoz del Kremlin, tanto Putin como Trump coincidieron en que el fin de la guerra en Ucrania es posible por la vía pacífica. Tras hablar con su homólogo ruso primero y después con Zelensky, el presidente norteamericano anunciaba un acuerdo con Moscú para iniciar conversaciones de inmediato, pero no se comprometió sobre si Ucrania sería un participante igualitario. Y es que Putin ha impuesto sus líneas rojas que Washington asume. Las exponía horas antes el secretario de Estado de Defensa, Pete Hegseth.
Queremos, al igual que vosotros, una Ucrania próspera y soberana. Pero debemos empezar reconociendo que volver a las fronteras de Ucrania, anteriores a 1914, es un objetivo poco realista. Perseguir esta quimera solo causará más guerra y sufrimiento.
Ucrania deberá renunciar a las 5 regiones anexionadas por Moscú, incluida Crimea, pero también a ser miembro de la OTAN. Lo reconocía abiertamente Donald Trump ante la prensa.
Ellos lo llevan diciendo mucho tiempo, que Ucrania no puede entrar en la OTAN, y me parece bien.
El propio Zelensky, que mañana tiene previsto reunirse en Múnich con el número 2 de Trump, compartió un vídeo en redes sociales tras su conversación telefónica con el presidente norteamericano, en el que se mostraba confiado en la presión que Estados Unidos pueda ejercer sobre Rusia para alcanzar la paz.
El presidente Trump me ha informado de lo que le dijo Vladimir Putin. Creemos que el poder de Estados Unidos es suficiente para que, junto con todos los socios, presionemos a Rusia y a Putin hacia la paz.
Europa ve con preocupación una negociación que deje fuera a Ucrania, mientras China celebra las conversaciones entre Trump y Putin y asegura que el diálogo es la única salida a la guerra.
Los ministros de defensa de la OTAN se han reunido hoy en Bruselas para valorar la situación tras esa propuesta de Donald Trump. Corresponsal comunitaria María García Zornoza.
Sí, malas noticias para Europa y para Ucrania. Se confirman los peores temores y escenarios para ambos. Estados Unidos ha trasladado ya a sus aliados de la OTAN por primera vez y de forma oficial cuál es su plan para la paz. La administración Trump cierra la puerta a la entrada de Ucrania a la Alianza Atlántica, cede también parte del territorio oriental a Rusia y delega en Europa toda la responsabilidad de la seguridad del continente en el futuro. Estas palabras del jefe del Pentágono, pronunciadas aquí en los cuarteles generales de Bruselas, han caído como una auténtica bomba. Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, se ha visto obligado a salir del paso, asegurando que la parte positiva de todo ello es que todos quieren que se consagre la paz lo antes posible y que esta sea duradera. Más malestar, eso sí, entre los principales países europeos: Alemania, Polonia, España, Francia. Todos ellos exigen un lugar en la mesa de negociación y continúan repitiendo que nada se puede negociar sobre Ucrania sin Ucrania.
El presidente Volodymyr Zelensky acaba de comparecer ante los medios. Ha rechazado cualquier acuerdo entre Estados Unidos y Rusia en el que Ucrania no esté presente y además ha dicho que la Unión Europea debe estar en una hipotética mesa de negociación sobre el fin de la guerra en Ucrania. La ministra española de Defensa, Margarita Robles, aboga por una paz justa y duradera para Ucrania.
Nosotros vamos a seguir apoyando a Ucrania. Creemos firmemente en que es necesaria la paz y que la paz, Ucrania merece la paz, pero una paz que tiene que ser justa y duradera, y que no se puede llegar a un final sin hablarlo previamente con Ucrania. Ucrania tiene que decidir su propio destino y ver en qué circunstancias se dan esos acuerdos de paz.
Y todavía en el exterior estamos pendientes de las novedades que llegan desde la ciudad alemana de Múnich. Más de 20 personas han sido atropelladas por un vehículo durante una manifestación y la policía baraja la posibilidad de un posible ataque terrorista. Desde Berlín informa el corresponsal de Onda Madrid, Luis Aliaga.
Atropello masivo en Múnich. De momento, casi 30 personas heridas, incluido niños y algunas de máxima gravedad. Según la policía, a las 10:30 de la mañana, un coche se coloca estratégicamente detrás de una manifestación y acelera. Los agentes le disparan, pero el auto impacta contra los manifestantes en una de las calles más transitadas de la ciudad. La policía detiene de inmediato al conductor. Según información de la radio local de Baviera, en el coche viajaban dos hombres, uno de 26 años, de nacionalidad afgana, solicitante de asilo y con delitos de drogas en la República. Según el primer ministro bávaro, se trata presumiblemente de un ataque. Hasta la zona se han desplazado helicópteros de rescate y ambulancias para atender a los heridos. Unos 2.500 manifestantes del sector de la sanidad y la educación recorrían las calles en ese momento para exigir un 8% más de salario y días adicionales de vacaciones. El atropello se produce a tan solo un día de que comience la conferencia de Múnich, donde se esperan a 60 jefes de Estado, uno de los eventos más seguros del planeta que convierten a Múnich en un búnker.
Y todavía en el exterior comenzamos el repaso a otras noticias del día con la ayuda de Luis Mínguez. Hamás confirma que continúa el alto el fuego en Gaza, así como la liberación de rehenes.
A pesar de las tensiones de los últimos días, la milicia islamista afirma en un comunicado que tiene voluntad de cumplir su parte del acuerdo en su totalidad y liberará este sábado a 3 rehenes israelíes, tal y como estaba pactado, a cambio de 183 prisioneros palestinos en cárceles de Israel. El pasado lunes, Hamás había anunciado que ponía en pausa el siguiente intercambio por las repetidas violaciones del acuerdo por parte de Israel, como impedimentos a la entrada de ayuda humanitaria o el hecho de que el ejército israelí siga matando a gazatíes.
España supera los 49 millones de habitantes gracias al aumento de la población extranjera.
Vivimos aquí 49 millones 80 mil personas, datos de la estadística continua de población con lo recogido durante el cuarto trimestre de 2024. En este periodo, el número de extranjeros aumentó en 100.800 personas, mientras que la población de nacionalidad española lo hizo casi 7 veces menos, 14.800. Las principales nacionalidades de los que vienen de fuera fueron la colombiana, la venezolana y la marroquí.
El 25% de la población de nuestro país se mantiene en riesgo de pobreza o exclusión.
Datos de la encuesta de condiciones de vida difundida hoy por el Instituto Nacional de Estadística que registran, no obstante, una muy ligera mejoría respecto al año anterior. Un 8,3% de la población se encuentra en situación de carencia material y social severa y el 9% llega a fin de mes con mucha dificultad.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Mejora tu salud y tu vida con Espacio Orgánico, tu centro de alimentación 100% ecológica. Nos encuentras en Alcobendas y recientemente en Majadahonda, en el centro comercial Equinoccio. También puedes hacer la compra online en www.espacioorgánico.com.
Plántale cara a la inflación en Invermoneda, la tienda online de metales preciosos de inversión de referencia. Lingotes y monedas de las mejores casas de la moneda y refinerías más prestigiosas en Invermoneda.com. Sácale el máximo provecho al valor refugio del oro y la plata y protege tu futuro. Invermoneda.com, tu tienda online de metales preciosos de confianza y el mayor aliado de tus ahorros.
Hoy tercer sorbo copero femenino de la Copa de la Reina en el partido de la Onda. Desde las 9 te contamos por el 106 de la FM el Real Madrid-Real Sociedad. Se repite la semifinal de la Supercopa de España femenina. Somos equipo, somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
A las 2:49 abrimos nuestra ventana a la cultura. Isabel García Regadera.
Ante todo, feliz día de la radio. Escuchar la radio es la mejor recomendación cultural que podemos hacer hoy y todos los días. Pero bueno, además hoy os podemos contar que esta mañana se ha presentado la muestra Flamboyant Joana Vasconcelos en el Palacio de Liria. La artista portuguesa lleva su obra de grandes dimensiones en esta ocasión a un palacio habitado, poniéndole al histórico Palacio de Liria croché, bordados, flecos o joyas como expresión de su forma de hacer arte.
Mi trabajo ha sido siempre inspirado en el ambiente doméstico, en la familia y en todo que está en torno de nosotros todos los días. Es un trabajo que empieza mucho la intimidad de la casa, la intimidad de la mujer, y después cómo todo esto se puede plantear en una dimensión más pública, en una dimensión monumental, en una dimensión que no es solamente del privado.
Seguimos con arte contemporáneo porque hoy también abren al público con acceso gratuito en Centro cuatro nuevos proyectos que se suman a la muestra de Rafael Canogar que también se puede visitar en este centro. Por una parte, la artista madrileña Almudena Lovera realiza una intervención que incluye obras nuevas de dibujo, escultura, instalación y vídeo.
He creado una piscina negra de azulejos negros y agua negra de la que emerge un fragmento de la canción Teardrop de Massive Attack. Es una canción en la que la vocalista se la dedicó a Jeff Buckley, que murió ahogado.
Además, sin salir de Centro, Trópico, Sintópico, Amazonas, se acerca a un Amazonas sin clichés a través de obras de fotografía, escultura, pintura, grabado y arte textil realizadas por 25 artistas iberoamericanos. La exposición Buffet Libre, la casi una década de Fuera Carta, recorre la trayectoria de este proyecto editorial madrileño de libros de artista. Y Pasajeras reúne una selección de retratos de la fotógrafa María Antonia García de la Vega sobre las mujeres de la cultura en España. En la Fundación Canal tenemos la exposición Andy Warhol Posters, una de las recopilaciones más amplias realizadas hasta la fecha de los célebres carteles del artista de arte pop, Cristian Ruiz Orfila, director de Arte y Cultura de la Fundación Canal.
Toda esta colección estaba reunida en el MKG, es uno de los grandes museos de Hamburgo, en Alemania, y tiene una de las mejores colecciones de carteles y obras sobre papel de Europa. Toda esta colección, el origen es la donación de un mecenas alemán al museo, y el museo luego la ha ido completando, y hemos tenido la oportunidad de, no es la primera vez que colaboramos con este museo, de traer toda esta colección a la Fundación Canal.
Cambiamos de disciplina y nos vamos al circo. Riesgo se celebra estos días en teatros del Canal, es el Festival de Circo de Madrid, y esta semana, hoy jueves y mañana viernes, los artistas Marika Marioni y Juan Ignacio Tula de la compañía 7 Bis trasladan al espectador la poesía en movimiento de Lontano e Instante. Escuchamos a Juan Ignacio Tula.
Trabajamos siempre con una rueda que se llama la rueda Sir, para la gente que no conoce la rueda, es como un círculo, un aro de metal de unos 15 kilos, está recubierto con una goma en el cual uno hace danza, acrobacia, lo usa como para moverse en el espacio. Es realmente una disciplina de circo que está casi entre la danza, entre el movimiento y la acrobacia.
Y ya el sábado y el domingo se estrena en España, dentro de este festival de circo, Riesgo, A Snack to Be, un montaje que emplea el lenguaje cinematográfico y el sentido del humor. Vamos a cerrar con recomendaciones musicales. Ya lo adelantábamos ayer, Sidoní cierran gira en el Movistar Arena esta noche, pero tenemos otras alternativas, como la de ver al grupo mexicano Matiz presentando su nuevo disco Bella Nostalgia en el Teatro Eslava, Bella Nostalgia, en una noche en la que también sonarán sus grandes éxitos. Vamos a recuperar, por ejemplo, este tema titulado Primer Avión de su álbum 3 con la colaboración de Camilo.
Prepara el café como siempre, el mismo desayuno de los viernes, y no estabas, tú no estabas. Sé que prometí ser paciente, pero ¿qué le hago si me duele la distancia? Nos tienen pausa. Solo sé bailar si tú bailas conmigo. Todo está tan mal si yo no estoy contigo. Contigo, ¿por qué no vuelves hoy? Toma el primer.
Información, servicio público, entretenimiento, compañía, todo esto y mucho más es la radio. Hoy, 13 de febrero, celebramos su Día Mundial y hemos querido enseñarles cómo suena la radio, esta radio Onda Madrid, por dentro. Gonzalo Buj.
Gonzalo, ¿cómo se llama la crónica?
Se va a llamar NM Gonzalo Día Radio.
Ok, espera. Ok. ¿Qué corte vas a meter?
Mira, vamos a empezar con Radio Control 1 con fecha de hoy.
Hazme una prueba.
La radio se ha convertido en el compañero
fiel. Ok, prevenido. Dentro.
La radio se ha convertido en el compañero fiel de muchas personas,
pero pocos saben qué se esconde detrás de ella.
Tienes pinchada la entrevista, ¿vale? ¿La vas a esconder o la pones por
la radio? Okay.
Porque la improvisación en la radio brilla más cuando hay alguien que esté a los mandos.
Me llamo Patricia Fernández. Gestiono un poco los equipos y a la gente y luego a nivel más informativo lo que hago es cargar el informativo de mediodía.
Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y en la técnica Quique Viso.
Y es que hablamos de un trabajo que no sería posible sin ellos a los mandos.
Me llamo Juanjo Ceballos y soy especialista superior de sonido. Mi día a día en la radio es para arriba y para abajo, un trajín, preparar el programa, preproducirlo, emitirlo y muchas veces posproducirlo.
La radio es la palabra, el sonido y la compañía.
La radio es algo que se te mete en casa y el vínculo que se establece con los oyentes de verdad que es precioso.
Porque como siempre se ha dicho, escuchar la radio es imaginar todo lo que se escucha.
Son las 6:30 de la mañana. 101.3
Onda Madrid.
Esta casa arrancó su emisión el 18 de febrero de 1985. Dentro de 5 días celebramos su 40 aniversario y desde entonces su sintonía se ha convertido en la compañía de todos los madrileños.
Y ojalá sigamos siendo esa compañía durante muchos años más. Y para poner la guinda al pastel de esta celebración del Día de la Radio, vamos a recordar a los que nos precedieron a una de las emisiones de Canas en España, Carlos Sánchez Blas.
Nos trasladamos al año 1989. Tres muchachos de 14 años graban un radio hora doméstico y lo llevan acompañado de una carta a la emisora en la que se emite el programa real, Radio Española.
Voces informativas.
Manuel Cuervo.
Gerardo Quintana.
Y David Arranz.
Pieles, pieles, estilo, calidad, precios. Peleterías Sánchez Agustín. Todo en piel. Talleres propios. Visítenos, se convencerá.
Bueno, ¿y alguno de vosotros piensa dedicarse a este maldito oficio o bendito oficio que nunca se sabe el día de mañana o es solo una afición pasajera?
Bueno, a mí a lo mejor, pues sí, me gustaría.
¿El que estáis estudiando ahora?
Primero la BUP.
Tal vez un día este juego de niños que ustedes acaban de escuchar en voces de Gerardo, de David y de Manuel se convierta en una rigurosa realidad. Cuando suene Radio Hora, sean Gerardo Quintana, David Arranz y Manuel Cuervo los que pongan las voces informativas. Gracias a los tres.
Gracias.
Sí, a veces en esta vida los isis se hacen realidad. Ese Gerardo Quintana es hoy el director de Radio Hora. Aquí está la prueba, el ayer y el ahora.
Titular en noticias que ampliamos minuto a minuto. Comisiones Obreras responsabiliza al Ministerio del posible colapso.
El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, reconoció ayer el trabajo de los servicios municipales madrileños que prestaron ayuda en las zonas de la Comunidad Valenciana afectadas por la dana.
Radio Hora. 9:56 minutos, hora exacta.
Radio Hora, 8:55 minutos, hora exacta.
¿Quién me iba a decir que con 14 años, cuando con dos compañeros del cole, David y Manolo, hicimos una cinta, una cassette, imitando Radio Hora en mi casa, con el tic-tac, una pinza de tender la ropa dando a la mesa? Un sueño que, bueno, pues no tenía la certeza de que se fuese a cumplir algún día.
Radio Hora llegó a contar en los años 80 con 800.000 oyentes solo en Madrid. Gerardo está terminando su tesis doctoral sobre el programa que ahora presenta.
El saber qué ocurre en tu barrio, en tu municipio, en tu pueblo, si te van a subir el IBI, si hay ahora una avería en el metro, en cercanías. Nosotros lo damos a tiempo real, a cada minuto te estamos actualizando lo que ocurre. Es un formato totalmente atemporal que se puede hacer hoy o se podrá hacer dentro de 50 años en Madrid o en cualquier parte de España.
Si te digo Radio Hora, ¿qué me respondes?
Amor. Feliz día, queridos amigos. No paséis mucho frío y gracias y hasta mañana.
This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.
gently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through.
Muchas felicidades a todas las personas que comparten esta maravillosa aventura de la radio. Entre ellas, la que viene a continuación, Javier Peña, al frente de Madrid Trabaja. Les esperamos mañana a las 2. Feliz tarde.